Hermanos, hemos leído en este pasaje de una enseñanza de cómo Jesús vivió obediente a las cosas de este mundo, al ambiente donde Dios lo puso, donde vino a este mundo a cumplir con toda justicia. Entendemos, hermanos, a veces que cuando leemos pasajes de la Biblia para los predicadores, muchas veces ustedes van a encontrar que para nosotros entender la Biblia, pues a veces para nosotros el proceso de interpretación, hacemos un enfoque no en todo quizás un pasaje, sino en cosas que, ideas que sobresalen, quizás elementos de la narrativa que puedan sobresalir, o quizás en frases que quizás no llamen la atención. En este caso, estaba yo decidido al leer este pasaje y como estamos celebrando el bautismo de Jesús, pues, ¿cuál era el propósito por el cual, de acuerdo a Mateo, que Jesús se bautiza? Bueno, fíjense una cosa, que por un lado, en el Evangelio de Juan vemos que Jesús es bautizado por Juan, pero no nos dice por qué. Pero en este Evangelio nos está diciendo el porqué de ese bautismo. A lo menos hay un porqué del punto de vista de Jesús como un hombre modelo para nosotros. Y como hombre modelo, pues entonces era necesario que Jesús cumpliese con toda justicia. Y vemos en esta parte el cumplir, lo vemos del punto de vista de un deber, del punto de vista de un deber. Yo voy a abarcar simplemente en dos aspectos de esta frase, cumplir con toda justicia. Hay veces, hermanos, que cuando miramos a Jesús, de acuerdo a lo que viene Mateo diciéndonos, vamos a encontrar que Mateo está presentando a Jesús cumpliendo con la ley, cumpliendo con el Torah, esos primeros 5 libros de la Biblia que nosotros a lo menos lo hemos denominado como los libros de la ley. Y cuando vemos esto, aquí estamos viendo que hay un sentido de un cumplimiento de ley de acuerdo a una tradición, a una herencia hebrea, judaica, y que se la está trayendo a Jesús, y Mateo pone a Jesús como el que cumple mayor con esa ley, como ningún otro hombre pudo cumplir con ella. ¿Y qué era eso para ese entonces? Bueno, para un buen judío, ser fiel a la ley no era solo acatarse a los mandamientos, pero era también amar los mandamientos. Era amar ese sentido, porque era a base de esa ley que está la identidad de un pueblo establecido. Fíjense que por un lado, nosotros vamos a ver muchas veces, el ser un buen judío tenía que ver no solo con el recibir algo, de una herencia carnal, pero también recibir una herencia de una enseñanza, y recibir una enseñanza que viene por medio de esa ley. Tiene que ver entonces que un buen judío tenía que amar todo lo que era la ley de Dios. Tenía que amar también las reglas de la limpieza. Tenía que cumplir con las leyes también de la pureza sexual, por más restringente que aparentemente eso nos, o absurdo quizás en algunos casos que se nos aparenta a nosotros en nuestra realidad contemporánea. Pero vamos a encontrar aquí que hay un sentido de obediencia a la ley que sobrepasa el mínimo de lo que la ley está exponiéndonos. Y más tarde ustedes lo van a ver, Cristo lo va a elaborar en el Sermón del Monte. Porque mira lo que sucede. Con meramente obedecer la ley no hace a uno justo, no hace uno justo, ni necesariamente usted está cumpliendo con justicia. Fíjense que uno de los mandamientos dice no robarás, ¿verdad? Pero el mero hecho de no robar no quiere decir que usted va a ser una persona que pasivamente no va a hacer nada en contra de la ley, sino que va a hacer algo activo a favor de esa ley. Y hay una diferencia en eso. Porque hay veces que al quedarnos nosotros en hacer nada, porque hay una ley que es prohibitiva, entonces esa prohibición pues nos dice a nosotros, pues no puedo hacer nada, pues no hago nada. Pero en este caso hay una parte que es activa en términos de esa obediencia. ¿Por qué esa ley? Bueno, esa ley viene con un propósito para darnos a nosotros una guianza en nuestra vida diaria. Es para nosotros, que nos sirve a nosotros para el bienestar nuestro. Y es para también para la salud personal de uno. Si ustedes van a ver mucho de esas reglas de limpieza que hay, con las comidas, con los contactos que uno iba a tener físico, ¿verdad? Todo eso, todo, con la pureza sexual, todo eso era una protección. Porque imagínense un mundo donde no había, perdonen que se usen esta frase, que no hubo protección sexual, ni había, no era un mundo de safe sex, como decimos nosotros. Era un mundo donde no había sistema de anticonceptivo, no había nada de estas cosas de pastillas para que usted se proteja contra las enfermedades y estas enfermedades que de transmisión sexual. La abstención sexual pues vino con el propósito de, con la ausencia, ¿verdad?, de un conocimiento científico, pero viene con una práctica de vida que servía para la salud del individuo. La regla de limpieza en cuanto a la comida era la misma cosa. Esas normas de limpieza tenían la misma función y era con la función de vivir una vida saludable. Miren, hermanos, muchos de nosotros tenemos que aprender, quizás no necesariamente a guardar el kosher, pero usted tiene que limpiar las comidas de muchos de nosotros aquí tenemos que limpiar nuestras comidas. Nuestra hermana Ana Lede me llamó la atención ayer, porque ayer, la verdad que muchos de nosotros tenemos muchos diabéticos y no tenemos ni siquiera una bebida que era adecuada, que era bajo en azúcar. Y lo interesante del todo es, yo recuerdo que hice unos cuantos esfuerzos meses atrás para poner comida más saludable. Y los primeros que me vinieron quejándome a mí eran los diabéticos. Usted sabe, pastor, pero esos pastelillos de pavo, ¿qué es eso? Imagínense. Pero es que para nosotros, que lo que es el cuchifrito y lo que es el lechón y lo que todas esas cosas, y porque la gente no le gusta el lechón, la gente lo que le gusta es el cuero del lechón. La gente no le gusta el jamón y queso, la gente lo que quiere es extra mayonesa en el sándwich. La gente no le gusta el pan con mantequilla tanto, lo que quiere es más mantequilla con pan. Y así por el estilo, tenemos unas normas de vida que, aunque no estamos necesariamente adhiriendo a una regla de limpieza, hermanos, hay un proceso de que es salud, de salud, que usted tiene que guardar para mantenerse bien. Y eso no quiere decir que la comida hispana no haya comida saludable. Hay muchas cosas en nuestras tradiciones que son bien saludables. Pero sin embargo, hay que guardar unas. Primero, hay que guardar porciones. Segundo, hay que balancearlas, porque mucho de una cosa hace daño. No estoy diciendo que usted se va a hacer vegetariano de aquí a mañana, pero hay que consumir menos carne. Y eso nosotros como práctica en la iglesia la tenemos que llevar. Que me lleva al otro punto con respecto a este cumplimiento de la ley. Y tiene que ver con nosotros, no solo había una actitud individual, sino que había una identidad colectiva envuelta en esta obediencia a la ley. No solo eras tú si tú cumples con la ley y no, y el mundo al diablo. Era la idea de que todos nosotros estamos cumpliendo con esa ley. Era la idea de una identidad, de que hay un colectivo que se llamaba el pueblo de Dios, que estaba responsable por compartir y vivir esa ley. Y entre todos iban a amar esa ley. Porque saben una cosa, usted quizá va a descuidar su salud, pero la falta de salud suya le hace daño a otras personas, aunque usted no lo crea. Es por eso que el drogadicto le hace daño a otras personas, porque roba, le hace, trae lágrimas a su familia y a sus seres queridos, tiene unos problemas que entonces le es una carga a otra persona. Y usted cuando se enferma, usted le carga a otra persona. Y sí, sépase, una cosa es que, porque fíjense una cosa, hay veces que la salud se le va, no es por más que uno se cuide, la salud se le va. Y hay gente que viene con esa irresponsabilidad, ay, pues como quiera me voy a morir. Si fuera así, así de fácil sería, pues no hay problema. Pero la vida suya, usted le crea responsabilidades a otros, aún en las cuestiones de su salud. Porque usted va a estar en un hospital y esa cama que usted ocupa, y si usted fue descuidado con su vida, usted está ocupando una cama que otra persona necesita. Aquí no hay recursos ilimitados. No vaya a creerse con eso. Usted tiene que cuidarse. Usted se cuida por el bien suyo, pero también si usted se cuida en conexión a las relaciones que ustedes llevan. Porque de usted no tener salud va a ser bien difícil usted llevar a cabo las relaciones que ustedes tienen. Y ese, con ese motivo es que nosotros entonces estamos obedeciendo unas leyes. Quizás no necesitan guardar un kosher necesariamente, pero sí el espíritu del kosher hay que guardarla con el propósito de que nosotros honremos y vivamos en una vida de felicidad. La idea de la ley era para traer felicidad al individuo como al pueblo de Dios, al siervo de Dios como al pueblo que alaba a Dios. Y es con ese motivo que hay una ley que Cristo estaba cumpliendo, cumpliendo con toda justicia. Él estaba cumpliendo con un Torá, Él estaba cumpliendo con una tradición, Él estaba cumpliendo con una herencia viva que había recibido y una herencia profética que también que estaba reclamando justicia al cumplir con el mandato de Dios. Pero hay otra parte que hay y no solo tiene que ver con el Torá, porque al mirar a la ley vemos que hay una mirada hacia el pasado de lo que esa ley representa. Hay algo que al cumplir toda justicia, hay una mirada hacia el futuro que Cristo está haciendo aquí, que esto es más importante todavía y trasciende aún el cumplimiento de esta ley. Porque tiene que ver es, si ustedes van a notar, siempre he dicho, los escritores del Nuevo Testamento, inclusive las cartas paulinas, hay un elemento apocalíptico. Es decir, hay un elemento de la presencia inminente de Dios, de la llegada inminente de Dios al mundo, irrumpiendo la historia, trayendo una finalidad de la historia. Y que quizás esa llegada va a venir a nosotros por medios violentos, por medios que interrumpen el orden del día, o por medio que interrumpe el orden temporal. Tú y yo que vivimos en la historia, tú y yo que vivimos en el tiempo, tú y yo que vivimos en segundos e instantes, Dios viene a nuestra realidad para interrumpir esos instantes a veces y para cambiar la dirección de esas circunstancias en las cuales nosotros nos encontramos. Y puede que vea, y ustedes sí que tienen su testimonio individual, pueden notar que ustedes cuando antes de conocer a Cristo pueden hablar del camino que estaban llevando, ¿verdad? Pero después de Cristo hay algo que cambia el rumbo de la historia suya. Interesantemente, cuando con la conciencia cristiana que predominaba en Europa, separaron la historia en antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Porque para eso era un momento en que la historia cambia con la llegada de Cristo al mundo. Con el bautismo de Jesús, y al Jesús decir cumplir con toda justicia, nos está diciendo a nosotros que Él es responsable para el cual nuestra historia va a ser distinta. Él al cumplir con toda justicia quiere decir que va a exigir de nosotros toda justicia. Y en ese instante que nosotros nos encontramos con el Señor, pues ya nuestra vida es con ese propósito de vivir de una manera más justa. Y ahora, esa palabra justicia es una palabra que vamos a ver al desenvolverla. Encontramos que es una palabra que tiene muchas dimensiones. Como le mencioné, tiene una dimensión individual, tiene una dimensión colectiva, tiene una dimensión conectada al pasado de la ley y de la tradición hebrea cristiana, hebrea judaica, pero ahora que tiene una proyección apocalíptica, una proyección de un futuro, una proyección cumplir con toda justicia porque podemos cambiar un mundo entero. Hermanos, Dios no viene a nosotros para que cambiemos la historia. ¿Sabían eso? Era interesante que Carlos Marx, es bien interesante porque Marx, no me estoy identificando aquí como marxista, pero hay algo que es interesante en la empresa que Carlos Marx tenía. Carlos Marx, ustedes saben, era ateo. Y él quería sacar los vestigios de la religión al pensamiento humano. Él quería sacar todo eso, todo ejercicio espiritual y ponerlo dentro de un orden material. Y es por eso que en parte habla de un materialismo histórico, ¿verdad? Pero por otro lado, en esa empresa de sacar la religión del seno de la vida del ser humano, él quería mantener a lo menos algunas de las cosas, vestigios de la religión en cuanto a mejorar la vida humana. Interesante. Y quería hacer un tipo de religión sin Dios, por un lado. Pero en esta empresa, él decía que cuando el hombre llega a ser el artista de su propia vida, es cuando el hombre puede superar el arte de vivir. Interesante, ¿no? Y que se nos está diciendo, eso lo había dicho Cristo ya hace mucho tiempo atrás. Eso lo estaban diciendo los profetas hace muchos tiempos atrás. Eso nos está diciendo esta palabra en este momento, que cumplir con toda justicia. La idea de una justicia, de una persona justa, es una persona que ha superado el arte de vivir. Y le pregunto a ustedes, ¿hemos superado el arte de vivir? ¿Hemos podido manejar ese arte de vivir? ¿En qué manera estamos viviendo? Y como le estoy diciendo, el cumplir con toda justicia no quiere decir que usted está cumpliendo con una de exigencia mínima o con una norma mínima, sino que usted está haciendo el esfuerzo para superar eso, porque usted puede buscar todo el potencial que usted tiene en el seno de su corazón. Usted quiere cumplir con todos los dones que Dios le ha puesto en su vida y usarlas al máximo. Usted quiere ser la persona que Dios ha llamado para ser el mejor ser humano posible en el contexto de esta vida donde Dios te trajo a ti. Y si es con ese motivo, pues entonces, ¿cómo nosotros podemos trascender? Porque otra cosa que dice Marx más tarde, que esto está el elemento apocalíptico, diría yo, en Marx. Porque Marx veía la culminación de la historia viniendo cuando los seres humanos pueden, ¿verdad?, sobrellevar sus amos, sobrellevar sus supersticiones, sobrellevar sus temores y poder vivir una mejor armonía. Y eso no es lo que está predicando la palabra de Dios aquí en el Apocalipsis. Por algo, este libro, esta enseñanza que hay aquí, cumplir con toda justicia, esa palabra justicia tiene un propósito grande, porque quiere usarte a ti, la palabra de Dios es para que te use a ti y a mí, para que seamos agentes de toda justicia. Es decir, que usted es un agente apocalíptico, usted es un agente de que está trayendo un reino a este mundo. Usted es el que está cumpliendo con toda justicia, porque al usted cumplir con toda justicia, está el amor de Dios detrás de todo eso. Y cuando está el amor de Dios trascendiendo a través de tu vida, tu cuerpo, en todo lo que tú haces, usted empieza a cambiar vidas. Hermanos, nosotros hablamos de del contagio del mal en el mundo y tratamos el mal como si fuera un contagio. Ojalá nosotros viésemos la justicia como algo contagioso también. Ojalá nosotros pudiéramos ver ese sentido de tener de superar el arte de vivir como algo contagioso que sobrepase las normas de nuestro pensamiento. Ojalá que nosotros pudiéramos ver en nosotros que hay algo especial que Dios tiene para con nuestras vidas. Yo les exhorto a ustedes, hermanos, que en esta ocasión vamos entonces en este año 2011 a tratar de superar el arte de vivir. Vamos a tratar como iglesia a ser una mejor iglesia. Somos una buena iglesia, pero hay cosas que podemos mejorar aún más. Todavía no hay techo en términos de nuestro crecimiento. No hay límites en términos no solo de nuestro crecimiento numérico, pero también tampoco hay límites en términos de nuestro crecimiento espiritual. Todavía hay dimensiones de profundidad que Dios nos está retando a ti y a mí para nosotros trascender. Y Dios te va a encontrar en el lugar donde tú estás. Aquí no estamos en competencia los unos con los otros. Ustedes saben que esto es lo que me duele a mí de la educación hoy día. Que estamos tratando de poner a los muchachos en competencia como si fuera una carrera de ratas. Aquí lo que estamos, o una carrera de gallinas. ¿Tú has visto la carrera de gallinas que hacíamos cuando joven, verdad? No estamos haciendo comparando uno con el otro. Este es más inteligente que el otro, este es más lindo que el otro, este es más esto que el otro. Y pobre de los feos, pobre de los gordos, pobre de los que no caben, porque esos son los que se están quedando al fondo. Pobre que no tenga tanto dinero, porque va a vivir en una cueva. Ustedes saben. Hermanos, estamos aquí porque debemos trascender, pero que cada uno nos vamos a ayudar los unos a los otros al trascender los límites de nuestras propias vidas. Puede que usted esté en una situación trágica, una situación de dificultad en su vida, y estamos aquí para servirnos los unos a los otros para usted superar sus dificultades. Puede ser que también usted sea un agente que ayude a otra persona a superar sus dificultades también. Hermano, esos dolores que usted tiene no son por accidente, sino que Dios, la maldición más grande a su vida se puede convertir en la bendición más grande de su vida si se pone usted en las manos del Señor para que Dios te use a bendecir a otros. Y ese propósito que estamos aquí, somos todos aquí hombres y mujeres quebrantados, pero también somos aquí hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo. Y con ese llamado que estamos nosotros aquí, cumplimos con toda justicia. El Señor nos está retando a nosotros porque al Cristo descender a las aguas bautismales, no es porque necesitaba un bautismo, era porque nos está retando a nosotros a entrar a esas aguas con Él. Nos está retando a nosotros a ser obedientes como Él. Nos está retando a nosotros a mirar la humanidad como Él la miró. Y nos está invitando a nosotros a trascender los límites de nuestra imaginación, como Él retó a la humanidad en su tiempo a trascender las fronteras de la imaginación humana. Hermanos, estamos aquí porque queremos trascender, queremos cambiar la historia. pero al cumplir con toda justicia, usted y yo nos hacemos agentes y constructores del reino de Dios. Que el Señor le bendiga.